José.
Oh, Él está aquí.
Está aquí y ha venido. Y alzó sus águilas y yo sé.
Oh, Él me guiará.
Dios, eso es lo que prometiste que el Espíritu Santo haría, que haría toda verdad, para poder caminar en verdad. Te damos gracias porque ha venido esta gran persona buscando sus hijos para influenciarlos, para hablarles al corazón, para dirigir sus pensamientos, para dirigir sus emociones y sus motivos directamente hacia ti, hacia tu promesa. Te damos gracias porque Él es el que mantiene el creyente en el camino adecuado, Padre. El que mantiene en el creyente, Señor, de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, ayúdanos a empaparnos más y más de Él. Señor, que Él tome control. Señor, no por una emoción, sino por una realidad, Padre, por algo real, Señor. Señor, algo sobrio, algo sensato, tomando el corazón, Señor, una convicción profunda. Así está escrito de nosotros. Bendícenos, Señor, bendice a los hermanos que han hecho el esfuerzo por estar aquí esta noche. Señor, porque han tomado importancia estar aquí. Señor, en el nombre de Jesús, parte el pan de vida, mira la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Cada uno tenemos peticiones, yo tengo las mías, Señor, y contéstalas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga en esta tarde. Te voy a invitar a tomar las escrituras en el libro de Mateo. Y en el capítulo 13. A veces los mensajes vienen algo extraño y a veces así es porque la palabra de Dios como Dios es extraña a la mente del hombre natural, a la manera de pensar del hombre religioso. ¿Verdad? Que tan duro era para Nicodemo, le dijo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Para él no podía concebir que este hombre que él llamó, que Dios estaba con él, podía hablarle de esta manera a un hombre como él, que conocía y era estudiado. Y ese es el hombre natural, ¿verdad? La palabra es extraña, es rara. Pero el espiritual entiende, él la discierne porque el espíritu lidia con él para revelársela y hacérsela clara. Entonces en Mateo 13 leeremos en el versículo 37. Nosotros conocemos estas escrituras, ¿verdad? Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahí ustedes van a fijar que estas semillas son personajes, son personas, así como hablamos del séptimo sello, ¿verdad? Son personajes. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, ¿verdad? Dos diferentes siembras, dos diferentes sembradores, dos diferentes tipos de personas. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Que Dios le bendiga. Pueden tomar asiento, por favor. El que tiene, al que se le dio, ¿verdad?, el oír. Y oír significa entender. Entonces, que oiga, que entienda. En estas escrituras, esta escritura es la respuesta a, o la interpretación que Jesús le da a una parábola que él mismo habló. Y los discípulos le preguntaron: explícanos, ¿por qué dijiste lo que dijiste? Si aquí Jesús la interpreta, y esa parábola, si no me equivoco, está aquí mismo, en el versículo 24 de Mateo 13 hasta el 30 está la parábola, y aquí está la interpretación. Jesús aquí nos habla de los dos sembradores y de los dos, de las dos clases de hijos que el sembrar produjo. Y nos habla aquí, nos dice que el sembrador de discrepancia lo llama el diablo, porque discrepancia significa ser contrario, y él fue quien entró en el principio en Edén y sembró discrepancia, y discrepancia significa, ¿verdad?, ser contrario, ¿eh?, al original, a la palabra original, ser diferente a la manera original de Dios, significa ser, eso significa discrepancia, porque él vino para ser contrario, decir contrario, hablar contrario. Y discrepancia significa también sembrar discordia, ¿verdad?, porque eso es todo lo que él hizo. Y entonces, y como si usted se fija, el mundo hoy, el mundo en que vivimos, las iglesias, aún la gente que se llama creyente en este mensaje, están tan llenos de esto mismo, de discrepancia. Donde vemos que ser contrario, si usted se fija, ser contrario solo era una pequeña desviación de la manera original de creer, una pequeña desviación, como uno lo ve en el principio. Ser diferente, sembrar discordia y ser contrario solo era una pequeña desviación a la manera original de pensar, a la manera original, ¿verdad?, de creer. Y eso es discrepancia, eso es discrepancia. Solo es una pequeña manera diferente de verlo, una manera pequeña diferente de creerlo. Y sabemos lo que sembrar de esa discrepancia en Edén produjo, trajo a la escena, sabemos nosotros, a Caín, ¿verdad? Y uno que adoró en base a su mejor entendimiento de lo que Dios había dicho y no en base a verdad hecha clara. Él lo hizo como lo había entendido mejor. Y vimos que como esa clase de adoración, ¿verdad?, y esa manera de adorar fue rechazada en el principio. Caín vino a la escena, si usted se fija, para ser contrario. Él vino, ¿verdad?, como simiente de discrepancia, tal como nuestro Señor lo habla en esta parábola, ¿verdad? Y por Jesús está hablando de dos sembradores, está hablando de los hijos de uno y los hijos del otro. Y el que sembró en el principio fue Satanás, y él sembró discordia y eso produjo ese hijo Caín. Él vino a la escena. Y leímos donde Jesús dijo que la semilla que él sembró, que el hijo del hombre sembró, son los hijos del reino. Y la cizaña, dijo, son los hijos del diablo. Y él es, como dije, quien sembró discordia y discrepancia en el principio. Y si usted se fija, en Edén se produjo gemelos, dos tipos de hijos, ¿verdad?, saliendo del mismo vientre. Uno siendo simiente de Dios y el otro siendo simiente de discrepancia. Y uno tenía la revelación de la manera de hacerlo de parte de Dios, y el otro no. Uno adoró sin entendimiento espiritual de lo que Dios quería, y el otro, ¿verdad? No. Uno tenía verdad hecha clara y el otro no. Entonces vemos la diferencia entre simiente de Dios y simiente de discrepancia, ¿verdad? Recordemos que esto que sucedió en Edén, ¿verdad? Y Génesis, si usted se fija, cualquiera que conoce estas cosas, Génesis es el libro cementero de la Biblia. Lo que se siembra en Génesis lo vemos crecer a través de toda la Biblia para ser cosechado en el Apocalipsis. Apocalipsis es el tiempo cosecha, ¿verdad? Génesis es el libro cementero de la Biblia y Apocalipsis es el libro de cosecha, donde se recoge el fruto de todo lo que fue sembrado en la tierra, ¿verdad? Todo lo que comenzó en Génesis, hoy en este tiempo tiene que estar aquí porque no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Y entonces encontramos eso. Ahora vemos cuando estas dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de discrepancia, ¿ves? Ellas tienen que llegar a sus cabezas un día, ¿verdad? Y esto lo habló Jesús en nuestra parábola donde leímos, ¿verdad? Cuando las dos simientes llegan a su clímax, ¿verdad? Cuando uno es, cuando el grano es tomado al granero, cuando la vida vuelve en su forma perfecta y original y la cizaña es juntada para ser quemada en fuego atómico. Entonces, aquí es el clímax de todo esto, ¿verdad? Ese tiempo, la simiente de Dios en el fin tiene que venir a su cabeza, ¿verdad? Al clímax de esa vida original, apareciendo con esa manifestación de la vida original aquí. Pero aún Jesús, hablando de este día, dijo que estos dos, la simiente de Dios, siendo ese grano hecho manifiesto y la cizaña viniendo, y siendo los dos tan parecidos que si es posible engaña al elegido. Entonces, ahí vienen a su clímax, las dos ponen sus cabezas, ¿verdad? La simiente de Dios con la perfecta revelación de Dios en sus corazones y la cizaña viniendo a la escena tan parecida bajo engaño religioso, puestos para tropiezo, puestos para engañar, ¿verdad? Miren, Judas al lado de Jesús, haciendo lo que hicieron todos los mismos. Pero él era hijo de perdición, vino del infierno y volvió al infierno. Sin embargo, tenía un ministerio en medio del mensaje de la hora. Sanó, echó fuera demonios. Entonces encontramos, ¿verdad?, que esas son las dos tan parecidos, si fuera posible, se engaña el elegido, ¿verdad? Religiosos, como Caín, presentando una adoración hermosa, todo para engañar. Todo para tropiezo, todo para apartar la mirada de lo verdadero. Y encontramos esto, ¿verdad? Y esto está aquí entre nosotros hoy. Vivimos en tiempo de ciega, donde ambos, la simiente de Dios y la simiente de discrepancia, tienen que llegar a sus cabezas, como un día llegaron. Un día llegaron a sus cabezas cuando Jesús vino. Él era el grano palabra, era ese hijo perfecto. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En él estaba la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Todo lo que Dios había hecho a través del Antiguo Testamento era para restaurar esa vida en esta persona, volviendo al principio. Y entonces él vino, ese hijo perfecto, ¿verdad? Y vemos que Jesús vino, pero al lado de él estaba Judas, caminando a su lado, aún teniendo un ministerio en el mensaje de la hora y haciendo lo mismo, pero era simiente de discrepancia. Muy religioso, ungido para ir y hablar y sanar y echar fuera demonios, comisionado para hacerlo. Y así como llegó a su cabeza en ese tiempo de Judas y Jesús, hoy viene a su cabeza de la misma manera, ¿verdad? El mismo espíritu de Judas en la gente llamada novia en esta hora, ¿verdad? Cuando hoy el grano debe de volver a grano, y eso es en el tiempo de cosecha, como lo leímos, donde nuestro Señor nos habla en esta parábola. Recuerde, la vida tiene que estar formada en el grano, tiene que al tener fe para ser trasladado y cambiado, tiene que tener fe de rapto para ser tomada. La revelación del misterio oculto que estaba en la parte de atrás de la mente de Dios ahora está en ellos para producirlo. Simiente de Dios, ¿verdad? Ese es simiente de Dios. Pero en el tiempo cosecha, cuando el grano debe ser alzado, la paja debe ser juntada y quemada en fuego atómico. Jesús lo habló, ¿verdad? Y Jesús dijo, los dos hoy serán tan parecidos, ¿verdad? Este es el tiempo que vivimos, ¿verdad? Tiempo de siega o tiempo de cosecha. Y Malaquías 4 nos habla que antes de ese día, antes que Dios queme la tierra con fuego atómico, tiene que dar un mensaje para restaurar la fe original en los hijos. Un mensaje que viene para agarrarlos a ellos, traerlos a fe para escapar del juicio de fuego. Un mensaje que debe producir la vida original en ellos y deben manifestar ese grano palabra, ¿verdad? El Hijo del Hombre hoy prometido estar aquí con las obras mayores, así como Dios lo habló para este día. Restaurará la fe de los hijos antes que yo venga y queme la tierra con maldición, para que los justos regresen a caminar sobre las cenizas de la simiente discrepancia. Entonces encontramos, ¿verdad?, cómo la Biblia nos habla el cuadro en este tiempo, ¿verdad?, y cómo, ¿verdad?, todo esto sucede entre el segundo ay y el tercer ay. Ustedes que conocen las Escrituras, ¿verdad?, ay de los moradores de la tierra. Cómo este mensaje viene después del segundo ay, antes que el tercer ay venga, para tomar esos hijos y traerlos a esa fe, para manifestar esa fe de rapto y esa vida original, la palabra, la simiente simiente real, quiero decir, llegando a su cabeza, ¿verdad?, volviendo el Hijo del Hombre, siendo hecho manifiesto en la forma de una novia. Encontramos cómo la Biblia nos habla estas cosas, ¿eh? La cizaña es simiente de discrepancia. Igual que Caín adoró junto con Abel, pero en él nos damos cuenta que el siseo de la serpiente no lo dejó oír ni recibir la revelación de Dios, aun cuando fue presentada clara en ese tiempo, revelación que mostraba el camino de Dios para ser acepto. Y Caín era muy religioso, adoró, hizo todo lo que hizo su hermano, ambos adorando juntos en el mismo lugar, pero era cizaña, era simiente de discrepancia. Adoró al mismo Dios, hizo reverencia al mismo Dios, con toda la sinceridad de su corazón, pero era cizaña. El siseo de la serpiente no lo dejó recibir verdad, aun cuando fue dada a conocer claramente en ese tiempo. Y todo esto, ese día apunta a este día. Porque así como comienza, así tiene que terminar, ¿verdad? Así tiene que terminar, encarando el retorno, ¿verdad?, donde ellos estaban buscando regresar de donde habían salido. Hoy estamos encarando el retorno ese mismo día, ¿verdad? Y estas cosas hoy, igual que fueron confrontadas ayer, son confrontadas hoy. Sabemos que tuvo que llegar tiempo cuando se tuvo que manifestar en esa familia, ahí se tuvo que manifestar, ahí en Edén o en Génesis, se tuvo que manifestar lo que había en cada uno de estos dos, en estos dos gemelos. Tenía que llegar el día cuando esto tenía que salir a luz, ¿verdad? Y cómo tuvieron que haber preguntas tuvieron que ser hechas, pero teniendo en ir la respuesta, porque siempre que hay una verdadera pregunta, hay una verdadera respuesta. Ahora, la cosa es que la pregunta viene y la respuesta viene, pero la cosa es quién la puede recibir y quién no la puede recibir. No importa qué tan buena sea la respuesta, simiente de discrepancia no la puede recibir, ¿verdad? Ambos, de este lado del Edén, podían mirar al árbol de la vida al otro lado. Ambos estaban aquí y podían ver el árbol de la vida, podían ver los querubines ahí parados, guardando el camino. Pero la cosa era, Habían pasado tanto tiempo por ahí, pero la cosa es, veis, ¿por qué estamos aquí y no ahí? ¿Y por qué están esos querubines ahí y no nos dejan entrar? ¿Y por qué están ustedes vestidos de pieles de cordero? Y Adán, que estaba ahí, tuvo que haberles dado respuesta a lo que había pasado y por qué sucedió lo que sucedió. Y cómo Dios los había vestido de pieles de cordero, donde una vida tuvo que ser sacrificada para librarlos a ellos del juicio. Y Caín, oyendo este mismo mensaje, oyendo la respuesta a sus preguntas, adoró en base a un mal entendimiento de lo que él escuchó como respuesta de parte de Dios. Él tenía la respuesta, pero la malinterpretó. Y encontramos él en su entendimiento, ¿verdad? Hizo lo que hizo pensando que sería acepto. Pero Abel trajo una adoración real, una adoración acepta, porque él tenía verdad hecha clara. Él sabía lo que Dios demandaba. Y ahí están las dos simientes. Ahí están los dos tipos de hijos muy, muy religiosos. Adorando uno al lado del otro, como Jesús dijo, estarán dos juntos, uno tomado, otro dejado, como hablamos el domingo, en la misma banca, en la misma iglesia, en la misma congregación. Y estas cosas son tan difíciles a veces de hablar. Y ahí están las dos simientes. Y estas dos simientes podemos seguirlas por toda la Biblia, ¿verdad? Porque esto tiene que venir y se mover. Como los hijos de uno y los hijos de otro están en toda la Biblia, en todas las edades. Encontramos que lo que se ve en Génesis lo podemos seguir a través de la Biblia. Podemos tomar unos ejemplos para que podamos ver esto. Lo podemos ver después en los gemelos Esaú y Jacob, ¿verdad? Solo tomando algunos ejemplos, hay muchos más, ¿verdad? Esaú y Jacob, ejemplos, ¿verdad? De estos gemelos. Uno era espiritual y el otro era carnal, ambos en la misma familia, ambos confesando creer en el mismo Dios, ambos recibiendo instrucción del mismo Padre, ambos siendo instruidos en la misma manera, pero uno era carnal y otro espiritual. Y encontramos que Esaú, ¿verdad?, era el carnal. Y los dos saliendo del mismo vientre, ambos religiosos y ambos creyendo en el mismo Dios. Y eso fue lo que hizo Caín, él adoró al mismo Dios. Lo hizo con la sinceridad de su corazón, Caín lo hizo. Pero se dan cuenta, estaba errado. Pensó que Dios honraría su entendimiento de lo que Dios quería y de la manera de acercarse a él. Y así iba a encontrar favor con Dios, pero fue rechazado. Dios no está aquí para honrar tu pensamiento, Dios está aquí para honrar su pensamiento. La mente que está en Cristo debe estar en el creyente. Los pensamientos de Dios deben estar ahí. Y eso es lo que es el hombre. El hombre es lo que él piensa. Como él piensa, así es, dice la Biblia. Tome un hombre y véalo. Pues dijo al mensajero, déjeme hablar con alguien un poco de tiempo. ¿Y qué es la palabra que habla? Es el pensamiento expresado. Es lo que ellos piensan, la manera de entender de ellos los delata y muestran de qué lado del cerco están. Entonces encontramos estas cosas. Ahora vemos que Caín, aún así, fíjense bien, aún viendo que fue rechazado, y aún cuando se le llamó a corregir, no pudo humillarse para hacerlo diferente. No podía dejar él su manera de creer y su manera de pensar para ser reconciliado. No pudo morir a su manera de entenderlo. No estaba en él cambiar su manera de entender, su pensamiento al respecto. Y Esaú, igual que Caín, no vio realmente lo que Dios quería. No valoró la primogenitura. Él pensó, bueno, ¿qué hay en esto si realmente no es importante? Puedo vivir sin ella, la puedo desechar. pero él no vio que esa primogenitura era lo todo de parte de Dios. Era lo más importante, ¿verdad? Era lo que Dios prometió visitar, era lo que Dios prometió estar donde está la primogenitura. Y él no vio eso, porque él era carnalmente inclinado, no pudo entender su pensamiento y su mensajero no estaba filtrado por la palabra, pensó mal de lo que Dios había dicho. Encontramos estas cosas. Y entonces, él no vio el significado de la primogenitura, no entendía, siendo carnal no lo entendía y por eso la vendió. Y todo porque quería saciar su deseo natural, su apetito natural, su vientre natural. Pero Jacob era espiritual y conocía la importancia que la primogenitura tenía. Para él era su todo, él tenía que tenerla. Él no podía vivir sin ella. Y él buscó la manera de tomarla y hacerla suya. Y encontramos estas cosas. Entonces, el pensamiento de Saúl no estaba filtrado por la palabra. Y pensó mal de la primogenitura. No entendió cuál era el valor que tenía. Pero para Jacob, como dije, era su todo. Tenía que tenerla. No importó cuánto y qué es lo que tenía que hacer. Pero tenía que ser la suya. Esaú solo pensó en cómo podía saciar su deseo natural, ¿verdad? Llenar su vientre, ¿verdad? Y encontramos que este era el hombre, ese es el hombre natural hoy. Él está pensando en las cosas naturales, cómo puede obtener esto y favor con aquel y alcanzar aquí y tener estas otras cosas, pero no tener lo que Dios ha prometido. Porque no lo ve, no lo puede ver, no lo entiende. No puede pegar en el blanco. Y esos son los dos tipos de hijos. Uno tenía el pensamiento correcto y el otro no. Y aquí de nuevo está la cizaña. Hoy, que son los hijos del malo, como Jesús dijo. Y los hijos del reino son los que sembró el Hijo del Hombre. Y en estos ejemplos, y sabemos que hay muchos, podemos ver los tipos y ver las clases de hijos que hoy deben de estar juntos en este día. Uno al lado del otro, para cumplir lo que Jesús habló en su parábola en el tiempo de siega. Cuando la cizaña es juntada y el grano palabra, hijos, granos palabra, son edificados para el rapto. Ellos alcanzan la imagen, palabra y fe de rapto para poder ser alzados antes de la quema de la cizaña. La hora está aquí. La palabra vino para eso, para arrebatarlos a ellos, para traerlos a esa fe, esa resurrección dentro del espiritual, para ver la resurrección del cuerpo. Y Dios está aquí para eso. Y como igual que Saúl malentendió el programa de Dios, igual que Caín malentendió el programa de Dios, Judas malentendió el programa de Dios, así los hijos suyos malentienden en este día el programa de Dios. ¿No lo ven? Con tal de ir a la iglesia, con tal que sirva a mi hermano, con tal que haga esto y lo otro, con tal que pele los dientes y sea amable, simiente discrepancia. ¿Ve? Muy religioso. Encontramos también en los días de nuestro Señor, como dije, cuando Él vino, Él era la simiente prometida de Dios, el Hijo Palabra. Ese es el tipo, como he dicho, Él era el tipo y es el tipo de todo hijo, ¿verdad? Todo lo que el Hijo debe de ser. Y ese era el Hijo simiente prometido estar ahí. Así como hoy, estos hijos están prometidos a estar aquí. Malaquías habla de ellos y habla del mensaje que debe agarrarlos a ellos y lo que el mensaje debe producir, porque ellos deben ser sacados de aquí para regresar a caminar sobre las cenizas de la cizaña, ¿verdad? Y Malaquías habla esto, ¿verdad? La clase de mensaje hoy que los arrebata a ellos, ¿verdad? Entonces encontramos Y por este mensaje de manifestar ser grano, ¿verdad? Ser moldeados a la imagen de la palabra, donde siete virtudes vivientes, siete voces vivientes deben de ser hechas manifiestas. ¿Eh? La vida original volviendo prometida. Y cómo en ellos fe de rapto debe estar para escapar. Y solo así pueden regresar y caminar sobre las cenizas de los que quedan. Por eso, la fe de ellos, la fe de los hijos hoy debe ser restaurada a la palabra original. ¿Verdad? Donde estas cosas son ministradas y fe de rapto es ministrada. Encontramos que cuando Jesús vino, siendo la simiente prometida, el hijo palabra, ese grano palabra, encontramos que al lado de él estaba Judas, como dije ya. Y él era simiente discrepancia. Él vino, el hijo de perdición, lo llama la Biblia. Vino del infierno y volvió al infierno. Jesús vino de Dios y volvió a Dios. ¿Eh? Todo hijo es así. Dejé al Padre, vine al mundo y dejo al mundo y vuelvo al Padre. Abraham sabía eso. Sabía que era peregrino. Sabía de dónde vino y de dónde iba. Volviendo a ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. En su peregrinaje él entendía estas cosas. Entonces, ¿cómo Judas caminó al lado de la simiente palabra? Y como dije, tenía un ministerio aún en el mensaje de la hora. Predicó hecho fuera demonios, pero era cizaña. Simiente discrepancia, así es hoy. La simiente discrepancia está al lado de la simiente palabra hoy, al lado del grano palabra, adorando juntos, haciendo todo lo que puede hacer la verdadera simiente, como lo fue en los días de Jesús, como lo fue en los días de Caín y Abel, donde Judas era un hijo de Caín y Jesús, como Abel, fue entregado por Judas para ser sacrificado. Encontramos estas cosas. Si queremos ver el día que vivimos, tenemos que ver los tipos para este día. Las sombras que hablan de esta hora. Y esa naturaleza que estaba en esos dos tiene que estar aquí. Lo que motivaba a uno tiene que estar aquí, motivando a este aquí. Lo que motivaba al otro tiene que estar en este aquí, motivándolo aquí. Las cosas que vemos. Encontramos estas cosas. Ahora Jesús vino, como dije, el grano palabra, vino a dar respuesta a lo que eran todos los tipos masculinos del Antiguo Testamento. Para eso vino. Hoy llegamos al final del Nuevo Testamento. Ya fue al final del Antiguo Testamento, donde está prometido que en la escena debe aparecer ese grano, no ya palabra, para dar respuesta a todos los tipos femeninos de la Biblia. Aquí la simiente de Dios hoy llegando a manifestarlo en este tiempo de siega, viniendo a su cabeza en tiempo de siega, así como Jesús era el grano esposo palabra, la simiente de Dios prometida, así hay una novia grano palabra, la simiente prometida en este tiempo de rapto. Y así como llegó Judas a estar al lado de Jesús, como un hermano Jesús, como lo era Caín al lado de Abel y Esaú al lado de Jacob, así hoy la simiente discrepancia llega a su cabeza en una gente falsamente llamada novia o esposa en este día. Usted no puede ser que hable diferente. Usted no puede ser que hable diferente. Es como el hombre que entró al culto. Y el hermano comenzó a hablar del águila y del buitre. Estaba hijo y papá juntos. Salieron los dos. Y el papá le dijo, ese hombre me llamó buitre. Dijo, qué raro, a mí me llamó águila. Estas cosas no se pueden fingir. Estas cosas no se pueden fingir, son dadas de Dios. Discrepancia. Encontramos eso. Jesús dijo que los dos serán tan parecidos. Que si puede engaña al elegido. Ese elegido es la simiente de Dios. Ellos son palabra. Y por eso no pueden ser engañados, porque usted no puede engañar la palabra. Son la palabra de la hora para dar respuesta a la palabra escrita de esta hora. Jesús mismo dijo que los hijos del reino son la semilla que él sembró. Y sabemos que la semilla es la palabra. Así que ellos son la palabra hecha manifiesta para esta hora. Esos son los hijos, pero la cizaña es simiente y discrepancia. Jesús enseñó esto, hermano Carlos. Discrepancia es ser contrario. Es sembrar discordia. Sembrar o hablar o pensar contrario a la manera original. Y como dijimos, eso solo es una pequeña desviación de la verdad original, que solo el elegido podrá discernir la diferencia. Solo el elegido puede discernir la diferencia entre lo uno y lo otro. Entre verdad espiritualmente hecha clara, y lo demás. Caín pensó que su ofrenda tenía que agradar a Dios. En el altar de Caín no había verdad. Él no tenía verdad hecha clara. Él edificó su altar según sus pensamientos. Pues el siseo de la serpiente lo llevó a esto. Y él lo edificó por un malentendimiento de lo que Dios dio a conocer en ese día a través de Adán, que era el predicador con la revelación de parte de Dios de cómo hallar favor con Dios y perdón con Dios. Y cuando Caín fue confrontado, no pudo someterse. No estaba en él querer el remedio de Dios. Él solo quería adorar. No estaba interesado en una religión que podía producir liberación del pecado y de la caída. Su apetito, como la simiente discrepancia que era, es por lo natural y no por lo real y espiritual. Él adoró y con la sinceridad de su corazón así ofreció a Dios el fruto de su esfuerzo verdadero. Y pensó que Dios tenía que recibirlo porque él se esforzó, pero erró. Él no consideró lo que le costaría rechazar el mensaje de su hermano Abel. Él no consideró lo que era rechazar la revelación cuando la revelación estaba siendo dada en esa hora. Él no lo pudo ver así como a Caín, como a Esaú no pudo ver la importancia de la primogenitura y como Judas no pudo ver la importancia de ser fiel a la palabra que era Jesús hasta el final. No importa si iba a ser impopular, no importa si estaba siendo entregado. Él dijo, yo mejor salgo de este barco antes que se hunda. Ese es Judas hoy. Por eso, no dije yo, estos dos están entre nosotros hoy. Caín era discrepancia en su manera de pensar y creer. Él era contrario a la manera de pensar y creer de la simiente verdadera, que era Abel. Ambos adoraron, ambos trajeron su altar, ambos con amor lo hicieron, sinceros los dos. Pero uno era verdad hecha clara y el otro no. Los pensamientos de Caín no eran pensamientos de Dios. Y esa es la diferencia entre la simiente discrepancia y la simiente de Dios. Recuerde, discrepancia desde el principio solo es una pequeña desviación del pensamiento original. Un pequeño malentendimiento del asunto. Un pensamiento diferente. Por eso la Escritura nos dice que si queremos ver el poder de la palabra, el poder que tiene la semilla, palabra de Dios, donde ella puede ser transformada de semilla de promesa a manifestar su fruto prometido, primero debemos de ser renovados en nuestra manera de pensar. Ahí empieza todo. Ser transformados a través del renovar de tu entendimiento, cómo lo entiendes, cómo lo piensas, cómo lo miras. Jesús les preguntó a unos, ¿Cómo miran esto? ¿Cómo leen esta escritura? ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca del Hijo del Hombre? ¿Quién realmente él es? Porque según el hombre piensa, eso es lo que él es. Los pensamientos de Caín hicieron a Caín lo que era. los pensamientos de Jesús, lo hizo Él, la palabra viviente. Nuestros pensamientos tienen que llegar a ser pensamientos, palabra. Pero Caín, como la simiente de discrepancia, hoy no puede tener pensamientos, palabras. Como Esaú, que no pensó bien de la primogenitura. Su pensamiento no estaba filtrado por la palabra y la menospreció. No vio el significado que tenía. Cuán importante era tenerla. El precio que se requería para tenerla. Había que pagar un precio para tenerla. Tenía que renunciar a todo para tenerla, pero él no lo pudo hacer. Porque no lo valoró. No vio la perla de gran precio. El Hijo de Dios es simiente de Dios. Su nombre fue puesto en el libro del Cordero. Él viene a este mundo para dar respuesta a la hora y hacer las obras de esta hora, como lo hablamos la vez pasada de Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Él preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en ellas. Y aun cuando Él viene a este mundo, a través de ese primer nacimiento, su mente está oscurecida. ¿A quién es? Él viene enredado en su mente. Haber oído tantas voces, tanta influencia del mundo. Pero llega el día cuando la palabra lo encuentra. Y esa palabra comienza a despejar de él toda atmósfera. Para que empiece a ver con claridad. Y entienda con claridad la palabra de la hora. Y pueda verse en ella. Así comienza a ser renovado en su manera de pensar. Sus pensamientos llegan a ser pensamientos de Dios, pensamientos, palabra. La mente que estaba en Cristo ahora está en Él. Lo que Dios pensó acerca de su palabra, hoy Él tiene ese pensamiento. Así la semilla que está en Él comienza a ser transformada. De semilla se va transformando hasta producir el fruto prometido. Por eso Juan 14:12 y Marcos 11:23. Es seguro, las obras mayores y la palabra hablada, es seguro, la creación lo está esperando en la manifestación de los hijos de Dios. Los que ya se han ido, están esperando. Que los hijos hoy, la simiente hoy, llegue a manifestar todo lo que son para poder resucitar. Y el poder transformador está en la semilla que está en ellos. Y pueden ser transformados porque en su mente toda atmósfera fue despejada. Toda falsa idea se fue, toda conjetura del mundo, todo pensamiento contrario, toda interpretación errónea, todo mal concepto, la palabra quitó todo eso y ahora el pensamiento de Dios está aquí. Entonces la semilla puede ser transformada. El problema hoy día, la gente dice sí, pero lo que tiene es una gran confusión. La palabra limpia al hombre de todas estas cosas. Hay una gente, la simiente de Dios que ha sido renovada en su manera de pensar, como dice la Biblia, ahora está siendo transformada. La palabra o la semilla, palabra que está en ellos, está siendo transformada para medir con la hora y el reto de esta hora. Para producir ese fruto. Está prometido ese grano novia, haciendo las obras mismas que hizo el grano novio. Y como al lado del grano novio estaba Judas, uno que decía creer, pero no creía de verdad. Así hoy, al lado del gran novia, hay unos que se llaman novia y no lo son. Dicen ser granos y no lo son. Son simiente de discrepancia. Sus pensamientos discrepan con la palabra real. No tienen pensamientos, palabras. No pueden ser renovados en su manera de pensar. Sus pensamientos son del mundo, pues de ahí vinieron. Y con la corriente del mundo se irán y terminarán juntados como cizaña en el tiempo de la gran cosecha, cuando la cizaña es juntada. Es un mensaje duro. Pero no es tiempo de estar jugando. Usted tiene que ver, ¿verdad? Porque así como llegó la hora donde Caín y Abel tuvieron que ser confrontados con la verdad, así hoy tenemos que ser confrontados. ¿Qué lado vamos a tomar? O si seremos adoradores ahí haciendo lo mejor que podemos para tranquilizar nuestra conciencia, ¿O tenemos algo más? Saúl pensó, no es importante, hombre. ¿Cómo yo tengo hambre? Dios no me va a condenar por eso. Dios me ama. Aquí está mi papá el profeta. Yo pertenezco a esta familia. Y yo y mi hermano somos cheros. Pero no tenía nada que ver con Dios y su promesa. Y lo mismo hace muchos hoy. Jesús habló del fuego atómico, donde la paja debe ser quemada en tiempo de Armagedón. Lo hemos hablado, Armagedón es una cosecha. Jesús habló de la cosecha aquí. Si usted quiere ver qué significa la cosecha, vaya a Apocalipsis 14. Se vendimia la tierra, se recoge la cizaña, se recogen las uvas, se pisa el lagar de la ira de Dios. Armagedón. Batalla, final, tiempo de cosecha. Pero el grano tiene que tomar el rapto. El grano obtiene fe de rapto a través de oír siete voces misteriosas de trueno. Son las voces de Dios hoy, dadas y reveladas hoy para ser hechas claras al corazón de una novia elegida. Donde se dijo siete truenos de Apocalipsis que Él enseña a ella cómo preparar para gran fe de traslación. Y eso es lo que Él está haciendo. Cambiándole los pensamientos a los elegidos, transformándolos en su manera de pensar, para pensar pensamientos, palabras en este día, cuando el misterio de Dios que estaba oculto y sellado, hoy es revelado, dado a conocer, hecho claro a una novia prometida. Ahora el secreto que Dios tenía en la parte de atrás de su mente, el pensamiento de Dios en la mente de Dios, está ahora en la mente de los elegidos. Ellos tienen ese pensamiento, palabra. Y el secreto de Dios que quedó sellado en esos siete truenos, ellos lo tienen. Recuerde, a Juan se le prohibió escribirlo. Era un misterio, quedaría sellado hasta hoy. Ese pensamiento de Dios, que estaba sellado en la parte de atrás de su mente. Dios lo tenía en la parte de atrás de su mente. Recuerde que es palabra, es un pensamiento antes de ser palabra. El problema es que nosotros tenemos otras prioridades. Tenemos una prioridad de tener un nombre de nosotros. Hacer un nombre. Crear una reputación. Aparentar ser muy creyentes, muy religiosos. Cuando el camino arriba es abajo. ¿Para qué queremos lo falso cuando podemos tener lo verdadero? ¿Para qué quiere tener una imagen falsa cuando puede tener la imagen real? ¿Para qué tener confusión cuando Dios puede limpiar sus pensamientos? Hacerlo uno con Él, en pensamiento, en motivo, en objetivo. El primer nacimiento lo trae usted todo enredado en este mundo. El primer nacimiento lo equipó para vivir en este mundo, pero no lo equipa para vivir en el otro. Solo el nuevo pensamiento lo equipa para caminar en el camino de la palabra. Y se necesita nacer del agua y del espíritu. Lavados en las aguas de su palabra. Donde tenemos que ser lavados de toda idea contraria. Recuerde, a Juan se le prohibió escribir estos truenos. Era un misterio que habría sellado hasta hoy. Ese pensamiento que estaba sellado en la parte de atrás de su mente. Pero a Juan no se le prohibió escribirlo. Dios lo tenía en la parte de atrás de su mente. Nadie sabía nada de ello. Pero Juan no lo pudo escribir. Pero hoy, ahora, es puesto en el corazón de la novia elegida. Ese pensamiento escondido. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esa es la simiente de Dios. Pero la hora. No son discrepancias, pues en sus mentes fueron renovados del pensar del mundo y del pensar de así llamada iglesia. Y todas las ideas que ellos tienen de la Biblia Y entonces ahora pueden recibir el secreto que Dios tenía guardado en la parte de atrás de su mente. Usted tiene que ser renovado en su manera de pensar para, si no, no puede esa semilla, palabra, ser transformada en usted. Todo pensamiento contrario, toda conjetura contraria. El ciseo, la serpiente, no dejó a Caín recibirlo. No estaba en él someter su pensamiento al pensamiento, palabra, que estaba en su hermano Abel. Pero no, le costó todo. El misterio ahora está en el corazón de una novia elegida. Ella sabe lo que Dios quiere hacer con su palabra. Y es porque Él enseña ya su palabra y nunca la duda. Y ahora la cabeza, los cerebros de todo han venido. Y la palabra o el pensamiento, palabra, está bajando de la cabeza al cuerpo. Esa es su novia. Y ahora él está susurrando sus secretos solamente a ella. Por eso ella, siendo esa simiente elegida, ha sido renovada en su manera de pensar y tiene pensamientos, palabra, para así ser transformada y medir con esta hora, para que la semilla que está en ella pueda ser transformada y así manifestar esas siete voces vivientes, en siete virtudes vivientes con la palabra hablada, en esta hora de la apertura, para despertar así a los que duermen. El poder de transformación está en la novia, pues ella no es como la otra impostora, que es discrepancia. Pues en sus pensamientos ella no entiende estas cosas como Caín no entendió en su día, pero la mente que está en Cristo, el misterio oculto que estaba en la parte de atrás de su mente, ha sido dado a conocer. Y ahora los pensamientos de ella, es ese mismo pensamiento secreto, la mente que está en ella, en la mente de Cristo. Usted lo puede tener si lo quiere. Esto no es, yo sé que esta renovación de nuestro entendimiento no es de la noche a la mañana. Dios día con día nos va lavando. Día con día viene con la palabra. Pero hay gente que tiene años de ver las aguas y nunca han sido limpios. Recuerde, esos fariseos eran limpios en su manera de vivir. ¿Quién podía poner un dedo en sus vidas? Fornicación, adulterio, beber. Ellos no tenían nada de eso. Jesús los llamó hijos del diablo, simiente de discrepancia. Cuando la palabra vino, no la pudieron recibir. Siguieron su curso, el viejo curso, de la vieja manera de adorar, de la vieja manera de creer, de la vieja manera de entender. Apóstoles lo oían hablar, decían: Señor, sabes, no entendemos esto, explícanos. Y él les dijo un momento, dijo: ustedes ahora han sido lavados por mis palabras, limpios por la palabra que yo les hablé. El limpio significa tener el pensamiento de Dios, el entendimiento de Dios, no tener tus pensamientos ni tus ideas. Cuando un hombre es uno con la palabra, él no tiene conjeturas, no tiene malos entendimientos. Usted lo oye hablar, hermano, usted siente y usted mira que ahí no hay fundamento, ni en lo que habla ni en lo que piensa. Nunca se detuvieron a oír las cosas. Que ojo no vio ni oído yo, son las que Él ha dado a conocer hoy a ella. Estas cosas. Ella ahora ha sido renovada en su manera de pensar, porque Él le dio a conocer cosas que ojo no vio ni oído yo. La palabra o el pensamiento, palabra, ahora está bajando de la cabeza o de la jefatura dentro de ella. Y así ella está siendo transformada, la semilla en ella, de gloria en gloria. Día con día, para luego medir con el reto de la hora. Esa semilla en los elegidos está siendo transformada. Usted como siembra una semilla en tierra, siembre naranjas y va a transformarse de semilla a árbol y luego va a producir un fruto. Porque Dios ordenó en el principio, produzca cada simiente según su género. Según el fruto que esté en esa semilla. No puede la semilla de naranja producir pepinos. Tampoco puede producir un hijo de Dios algo diferente al hijo de Dios. Pero hay hibridez. La inteligencia del hombre viene y agarra y produce una naranja híbrida. Usted la corta, no tiene semilla. Es neutra, no puede reproducirse. Eso fue lo que pasó en el principio. Eva, oyendo a la serpiente, mezcló la semilla que estaba en ella y trajo a ese híbrido llamado Caín. Fruto híbrido. Vino de una conjetura, mezclando la palabra con una conjetura mejor. Por eso dice la Biblia que si queremos ser transformados para producir el fruto verdadero, tenemos que ser renovados, lavados en nuestros pensamientos, limpios en las aguas de su palabra, lavados en ella, donde Dios limpia toda conjetura, todo falso pensamiento, todo falso motivo, toda equivocación de que significa esto, significa lo otro. Entonces la semilla puede crecer y producir a 100 por 1. A ella se le ha dado a conocer los 7 sellos de la Biblia, los misterios sellados. A ella, Dios le dio a conocer a ella. A ella. Y ella sabe que la vida de ella va a manifestar eso. Y en eso ella espera. El profeta dice eso en el Dios de esta edad perversa. En eso ella espera. Ella lo sabe. Esta mujer de fe. Ella sabe lo que Dios quiere hacer con su palabra. Por eso no es discrepancia, como Caín, que no sabía lo que Dios quería. Más bien usó sus mejores pensamientos y eran discrepancia. Pues sus pensamientos eran contrarios a los pensamientos de Dios. Y lo mismo tenemos hoy. Mucha gente no son limpios en sus pensamientos. Pero la real novia, en sus pensamientos, es uno con él. Los miembros de la novia son reos a esos pensamientos. La Escritura dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Qué hace a un hombre? Los pensamientos que tiene. Dios y sus pensamientos son lo mismo. Eso es lo que lo hace a él, lo que él es. Pues como él lo piensa, lo habla y lo hace. Dios y sus pensamientos son uno. Los pensamientos de Dios son eternos como él es eterno. Usted no puede separar a Dios de sus pensamientos porque Dios y sus pensamientos son uno. Así los pensamientos de Dios en el creyente son uno. Como él piensa, así es él. Así es Dios también en sus hijos. Así como piensa en ellos, él lo trae a suceder. Así como Dios lo piensa, así lo habla, así lo hace. Así es Dios en sus hijos. Como él lo piensa, él lo lleva a cabo. Por eso Dios nos dio su mente, nos dio sus pensamientos para que seamos renovados en nuestra manera de pensar y así la semilla en nosotros sea transformada para producir la promesa del fruto de la palabra de esta hora. Caín era simiente de discrepancia. En sus pensamientos discrepó. Era contrario aun cuando adoró e hizo reverencia. Y con todo el cariño le rindió tributo a Dios. Pero en sus pensamientos era discrepancia. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas iglesias, cuántos hombres tras del púlpito son como Caín hoy? Discrepan en su manera de creer y pensar con la verdadera palabra hoy. Adorando, pensando que todo está bien. Sus hijos están aquí. De los hijos de Caín, como Caín, son obstinados en la manera de pensar de ellos. No hay forma que puedan ser renovados en su manera de pensar para poder ser transformados, pues no son simiente de Dios. Solo la simiente elegida puede ser renovada en su manera de pensar para que la simiente que esté en ellos pueda ser transformada para medir con la hora. Por eso ellos pueden ser renovados, porque tienen simiente dentro. Caín no pudo. El siseo de la serpiente no lo dejó. no lo dejó recibir el pensamiento de Dios. Jesús habló de la simiente de Dios, del Hijo de Dios. Él es simiente de Dios. Dijo que es la simiente que el Hijo del Hombre sembró. Y siendo la simiente de Dios, es la palabra hecha manifiesta en el día que vive. Porque es simiente palabra. Los otros son los que el sembrador de discordia sembró. Ellos son contrarios por eso en sus pensamientos a la manera original de verlo y creerlo. Es su pensamiento, ellos no pueden tener ese pensamiento de Dios. Por eso no pueden ser otra cosa más que discrepancia. Si tuvieran el pensamiento de Dios, no pudieran ser contrarios. O no podían ser simiente de discrepancia. Como el hombre piensa en su corazón, así es él, dice la Biblia. Por eso Caín era como era. Por eso Judas era como era. Por eso, por la manera que pensaron. Así sus hijos hoy son como son por su manera de pensar. El creyente tiene la mente de Dios. Él ha sido lavado de todo lo contrario. Todo pensamiento contrario, idea contraria, deseos contrarios, doctrinas contrarias por las aguas de la palabra. Estas aguas son para la simiente. En ella ellos son lavados para poder ser transformados. Todo lo que es contrario al pensamiento palabra hoy, es quitado de ellos. Solo así, recuerde, para que puedan ver lo que son, porque ellos son esa semilla, ellos son esa palabra, ellos son ese pensamiento hoy, lavados para que puedan ver lo que son. Solo así pueden manifestar su verdadera identidad. Y por eso fueron lavados. Por eso hay un atractivo en el creyente que ha venido a la fuente, a las aguas de separación de la palabra, al mensaje de la hora, donde puede ser lavado en estas aguas de todo lo falso, ideas falsas, pensamientos falsos, son aguas de separación. El mensaje puro, dado puro por un ministro ordenado, es para lavar a una gente de todo lo contrario, de todo enredo religioso, para que puedan ser transformadas la semilla que está en ellas. Puede ser manifiesta. Romanos 12:2. Ser transformados. Al ser renovados en vuestra manera de pensar. Llegar a pensar pensamientos, palabra. Como lo hemos hablado, la manera de ser aceptos era venir por la vía del lavacro. La luz del candelero brillando sobre esas aguas, hacían esas aguas, aguas de limpieza. Solo cuando la luz daba, tenía que estar el candelero. Sin el candelero, las aguas no limpian. Se necesita el candelero trayendo luz sobre las escrituras. El ministro en el púlpito mostrando lo que son, dando claridad de entendimiento, haciendo aguas cristalinas para que usted pueda ser lavado. Pero usted no lo hace, hermano. De nada le sirvió a Caín el mensaje de Abel. La respuesta correcta. Sí. El candelero trae luz a las escrituras. Traza el mensaje puro y limpio. El mensaje de la hora lo presenta puro y limpio, dividiendo la palabra correctamente. Y así vienen aguas de separación para limpiar a todo aquel que viene a estas aguas, para limpiarlo de conjeturas, de ideas, de fe errónea, de pensamientos, de razonamientos, de lo falso, de deseos errados, motivos errados. Al salir de ahí, el pensamiento palabra tiene. Entonces la semilla que está en él puede ser transformada. Tenemos el tipo de esto en el Antiguo Testamento. El sacrificio tenía que ser traído al altar, ahí al lavacro, donde estaban las aguas, y tenía que ser lavado para poder ser acepto, recibido. Caín rehusó el lavacro. Cuando las aguas del mensaje de Abel quisieron lavarlo, él rehusó ser lavado. Terminó desechado. No pudo someter su idea al pensamiento, palabra. Lo mismo fue en los días de Jesús. Los fariseos no pudieron ser lavados en el mensaje de Jesús. Muchos anduvieron con él, pero no recibieron su mensaje. Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes ya han sido limpios por la palabra que yo les hablé. Estaban listos. Dios podía usarlos. No iba a haber estira y encoge entre ellos y Dios. Dios no iba a jalar para un lado y ellos para otro. El pensamiento, palabra, y la palabra y ellos eran uno. Eran unánimes. Hoy uno quiere creer de una manera, otro quiere creer de otra, otro quiere creer de otra manera, otro dice que esto significa esto, esto significa lo otro, y qué es lo que tenemos, mezcla todo esto, ¿y qué es? Ecumenismo. ¿Qué es la marca de la bestia? Y hoy queremos que todos sean uno, no importa si este cree así, el otro cree así, el otro cree así, es ecumenismo. ¿Qué es la marca de la bestia? Es lo que quieren, es lo que tienen. El creyente es lavado en esas aguas. La luz del ángel viniendo desde el púlpito, al venir sobre la palabra, mostrando cómo está escrito para este tiempo, revelando el misterio de Dios, es para lavar así al creyente hoy, del falso criterio, de idea falsa, de lo que el mensaje significa, que significa esto, significa lo otro. Solo así podrá ser renovado en su manera de pensar. Entonces la semilla en él puede producir su fruto prometido. Caen en sus hijos, no pueden dejar sus maneras viejas de creer y de pensar. Cuando Jesús vino con ese mensaje radical, era el tiempo donde la ley tenía que terminar y gracia tenía que entrar. Por eso lo habló más grande, dijo: un hombre puede, si un hombre, y dice: no matarás, pero yo le digo, si un hombre ya se enoja con tus hermanos, ya es culpable. Digo, no adulterarás, pero si un hombre ya codició, ya es culpable. Lo elevó más alto, al motivo, a la intención. ¿Por qué? Porque ahora estaba entrando gracia, era algo más elevado. No entendían. Ellos querían seguir guardando lo viejo. Y hoy la gente no puede ver este cambio de esquina donde hemos venido. A donde Dios está caminando con su gente. Es una dispensación diferente, un tiempo diferente a lo que eran las edades de la iglesia. Estamos allá, más allá de las edades. De este lado de la Odisea, en la edad eterna, donde los sellos han sido abiertos, donde el libro ha sido abierto, donde estas siete voces están siendo reveladas. Donde Él llama y toca la puerta, déjeme entrar, pero no lo quieren oír. Él es desechado otra vez. Él es el mensaje y es desechado. Descreído de los muchos. Estas dos simientes las podemos seguir desde Edén por toda la Biblia. Fue Satanás que trajo el pensamiento diferente al original. Y por eso vino esa simiente discrepancia en la escena, por pensar diferente, creer diferente. Pero Dios sembró su palabra. Y eso trae hijos del reino, como lo vemos en Abel, en Edén. Caín vino, simiente contraria, para discrepar, para pensar diferente. Abel tenía verdad hecha clara, vio la manera acepta y trajo adoración correcta. Y así ha sido desde el principio. Las dos simientes, los hijos de Dios y la simiente discrepancia han estado juntos. Pero en el tiempo, hoy, llega a su cabeza. Llega al lugar donde la vida del grano, palabra, viene a ser manifiesta en perfección en la novia elegida para ser tomada al granero. El misterio oculto le es revelado a ella para tener fe de rapto y manifestar la vida en esos siete truenos en el carácter de Cristo. Pero la cizaña, simiente discrepancia, como era Caín, es juntada en el fin para la quema prometida. En este tiempo, el misterio que Dios guardó en la parte de atrás de su mente, que aún a Juan se le prohibió escribir esas siete voces, Oye, ese misterio, ese pensamiento que quedó guardado en la parte de atrás de la mente de Dios, ahora es puesto en el corazón de una novia. Ellos tienen este pensamiento de Dios, han sido renovados en su manera de pensar a tal grado que este pensamiento es claro a ella. Y así puede entonces ser transformada para manifestar el gran original y fe de rapto. Los que se han ido, la creación los sigue anhelando. Ellos tienen los pensamientos de Dios y eso es lo que los hace ser lo que son. Pues como el hombre piensa en su corazón, el tal eso es. Por eso Caín era simiente de discrepancia, pero Abel era simiente palabra. Tome, cuando llegue a su casa, lea Romanos 12:2. Si queremos ser transformados, seamos renovados en nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender. Vemos que la palabra limpie todo lo contrario. Podemos tener oídos para oír. Oír significa entender. Jesús dijo, hablando del sembrador que sembró la semilla, dijo, el que oye y el que entiende la palabra predicada, ese es el que da el fruto prometido. El que oye y el que entiende. No es un mensaje de entendimiento natural, no es un mensaje de enseñanza natural, es la intervención del Espíritu haciendo clara la palabra. Pensemos esto. ¿Dónde has estado? ¿Qué es lo? Hay algo en nosotros como Jacob, pero no nos deja como Jacob cuando se encontró con el ángel, dijo, yo no te voy a soltar. Él necesitaba un cambio. ¿Ve? No un cambio de que voy a ser más moral, voy a ser mejor persona. No, necesitaba un cambio diferente. Poder de Dios para una vida real. Hoy lo queremos hacer, no toques, no manejes, no gustes, no hagas aquí, no fumes, no bebas. Alcohólicos Anónimos producen eso. Las tribus del África producen eso. Los mahometanos, los hindús producen eso. Estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando del poder de la palabra en usted. Que lo hace creer, lo hace vivir en línea con lo que Dios quiere para usted. Los fariseos, ¿quiénes podían poner un dedo en su vida si no fumaban ni bebían? Tenían que ser apedrados si los hallaban haciendo algo malo. Ahí en Saudi Arabia quieren poner a clase de ley, los azotan en la calle cuando andan inmorales, los meten en la Bartolina hasta que se pudren porque hicieron algo inmoral. Pero eso no es lo que estamos hablando aquí. Dios les bendiga, pongámonos de pie, terminemos porque ya la noche se nos fue. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a todos, Señor. Alinearnos, Señor, con esta palabra, con este mensaje precioso. Señor, disipar toda duda en tu presencia, toda manufactura, Señor, para poder ser los hijos de esta hora. Bendice a mis hermanos, Señor, que no juguemos iglesia. No tomemos estas cosas superficialmente. Caín hizo eso. Yo voy a adorar. Voy a amar a mi Dios. Eso es lo suficiente. Yo no tengo que hacerlo exactamente como dijo Adán. Yo lo voy a hacer a mi manera. Le costó la vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Cuando la palabra viene, la novia hoy se ve alineando con ella, Padre. El mensaje viniendo. Ella está marchando al ritmo de firmes y adelante, soldados de la fe, como en la fe, como en la visión anticipada de la novia, Padre. Es lo que el mensaje prometió producir. Una novia sin mancha y sin arruga denominacional, sin doctrina falsa, sin conjetura, sin idea, pensamientos de sus pensamientos, palabras de su palabra. En el nombre de Jesús, concédelo para cada uno de nosotros. te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Si la palabra viene, óigala. Abra su corazón. ¿Ve? Fe, dice la Biblia, viene por el oír. Y el oír la palabra. Fe, la fe de Dios. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que se espera. ¿Por qué es la certeza de lo que se espera? Porque Dios te reveló que así va a suceder. Tú estás cierto de Dios. Tú sabes lo que Dios te ha prometido. Tú estás enfocado en ello. Pero hoy en día la gente dice, yo tengo fe, porque yo creo. Sí, Judas echó fuera demonio. Pero no pudo permanecer, no vio la promesa. Vamos a cantar un cántico y dame un nuevo corazón, Señor. Hoy en día la gente necesita eso y necesita no solo un corazón, sino el Espíritu de Dios en ellos. Hemos tratado de manufacturar. Hemos tratado de poner nuestros pensamientos a eso. Hemos tratado de interpretarlo a nuestra manera. Hemos tratado de decir que esto significa lo otro. Pero no nos hemos lavado en las aguas para ser limpios. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Corazón para alabar. Corazón para adorarte. No como Caín. Dame un nuevo corazón, Señor. Nuevo corazón, Señor, corazón para adorar de más. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal. Como la miel, corazón será, o como tú. Limpio como el cristal, dulce la miel, corazón será. Como tú, la Biblia dice, hijo mío, hijo mío, hijo mío, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Dios les bendiga, hermanos, pueden salir, hermanos.